Martí, siempre contigo.
Panamá acusa a Venezuela de impedir viaje de expresidentes que iban a observar las elecciones. Reportan en Brasil las primeras muertes en el mundo por el virus de Oropouche. Universidad cubana expulsa a académica que participe en acciones cívicas. El sistema cubano estaría en estado terminal con la caída de remesas, turismo y exportación de médicos, según un estudio. Y capturados en Estados Unidos cabecillas del cártel de Sinaloa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. Como siempre, a partir de ahora, en los próximos 30 minutos, tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Me acompaña en la dirección técnica el ingeniero Juan Pendaz. Yo soy José Luis Ramos, 5 minutos. Comenzamos. Panamá dijo hoy que citó a la representante diplomática venezolana después de que no autorizara el despegue desde Aeropuerto Internacional de la capital panameña de un avión con varios expresidentes latinoamericanos rumbo a Venezuela para observar las elecciones del domingo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó más temprano en la red social X que la expresidenta Mireya Moscoso y otros exmandatarios que iban a partir hacia Venezuela no pudieron hacerlo debido al bloqueo del espacio aéreo venezolano. La Cancillería panameña dijo que ha citado al Palacio Bolívar a la representante de la misión diplomática de Venezuela en Panamá. Y previamente, el gobierno de Maduro impuso bloqueos a la acreditación de observadores internacionales para las elecciones del domingo. Los detalles con Scarlett Zelaya.
Pese a que los ojos del mundo están puestos sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro impuso bloqueos a la acreditación de observadores electorales internacionales calificados que sirvan como garantes de un proceso transparente y democrático. A tan solo 2 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral aceptó únicamente a observadores que en el pasado han sido poco críticos con el gobierno venezolano. En la lista, las autoridades electorales mantienen la invitación como veedores electorales a 7 delegaciones internacionales, entre ellas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, la Comunidad del Caribe, CARICOM, la Unión Internacional de Organismos Electorales, la Unión Africana, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Observatorio Estratégico para la Integración Regional, mientras el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU están en el país para participar en el proceso, aunque no se espera que emitan una evaluación integral de las votaciones. Por otra parte, otros invitados como el expresidente de México, Vicente Fox, y miembros de la Iniciativa Democrática de España fueron totalmente rechazados por el gobierno. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno y diputado nacional, expresó.
Esos son fascistas. Y aquí en Venezuela, si no están invitados, nosotros no nos vamos a dar mala vida por esta gente, ¿ves? No nos vamos a dar mala vida por esta gente. Son intrascendentes, pero para acá no van a venir a joder.
No obstante, la comitiva, que en total conforman 5 exjefes de Estado, confirmó para hoy su llegada al país y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, dijo:
se escuchan voces que amenazan con no dejarnos de ingresar. En cualquier elección es normal recibir visitantes durante los comicios.
En tanto, otras misiones de observación cancelaron su participación a última hora. En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío de sus delegados después de que el presidente Nicolás Maduro emitiera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño, donde cuestionaba su fiabilidad, en el que también se refirió a otros procesos electorales. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Y el chavismo y la oposición se alistan para enfrentarse el domingo en las urnas por la presidencia de Venezuela. A pesar de las irregularidades denunciadas por testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral reportó que ya fueron instaladas 94,25% de las mesas de votación. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro cerró la campaña electoral para su segunda reelección desde la Avenida Bolívar en Caracas, reeditando la promesa de convertir al país en la Venezuela potencia.
Ya están cantando fraude. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Se les acabó el tiempo. Si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Será el último error que cometan.
También anunció Maduro que firmará un decreto de diálogo nacional una vez que sea reelecto.
Y el 29 de julio tengo el decreto listo, porque el 29 de julio amanezco convocando a un gran diálogo nacional.
Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición Plataforma Unitaria, cerró su campaña electoral junto a María Corina Machado en la avenida principal de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de la capital venezolana.
Ya falta poco, nos faltan 2 días para comenzar la reconstrucción institucional de Venezuela. El día domingo vamos todos a ser testigos del cambio para un gobierno. Para todos.
Previo al mitin de cierre en Caracas, González Urrutia envió un mensaje a la Fuerza Armada.
Confiamos que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Millones de venezolanos quieren un cambio. Han sembrado de pobreza y división este hermoso país. Han humillado a nuestro pueblo. Han dividido.
Este viernes está prevista la instalación de las 30.026 mesas electorales en toda Venezuela para abrir el proceso electoral el próximo domingo 28 de julio a las 6 de la mañana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Entretanto, las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron 2 muertes por fiebre de oropouche en el país y dijeron que son los primeros fallecidos reportados en el mundo a causa de esa enfermedad. El Ministerio de Salud informó que las víctimas eran 2 mujeres con menos de 30 años que vivían en el estado de Bahía y no presentaban comorbilidades. Las autoridades investigan si una muerte ocurrida en el sur de Brasil está vinculada con el oropouche. Además, investigan la posible relación entre este virus y 4 abortos espontáneos, así como 2 casos de microcefalia en bebés. Las autoridades sanitarias cubanas confirmaron a finales de mayo los primeros casos de oropouche en Santiago de Cuba, pero la enfermedad se ha extendido por el resto del país. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que hasta el momento no se han detectado casos graves. 5:07 minutos, hay noticias de Cuba. Reportan casos de oropouche y dengue en Mazorra, el principal hospital psiquiátrico de Cuba, y Yolanda Huerga indagó al respecto.
La fiebre de oropouche, una enfermedad que no se conocía en Cuba apenas 3 meses atrás, alcanzó a los pacientes y al personal del Hospital Psiquiátrico Eduardo Bernabet Ordaz, conocido como Mazorra y ubicado en La Habana.
No ha habido fallecimiento, están trabajando. El cuerpo de guardia está funcionando. Los que necesitan ingresos los ingresan y los que no necesitan ingresos le ponen el plan para la casa. Siguen funcionando las terapias y los ingresados están, pero no han cerrado. Ningún pabellón,
dijo a Martín Noticias Mercedes Hernández, una antigua enfermera del centro hospitalario, que preguntó a varias de sus compañeras de trabajo.
Da un malestar horrible, fiebre. Han habido varios casos, bastante casos. Casos del virus nuevo, oropouche, y el dengue.
Los síntomas del oropouche son similares a los del dengue: fiebre elevada, cefaleas, mialgias, astralgias y vómitos. Según estudios médicos, la fiebre del oropouche debe incluirse en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades de reciente emergencia, como el dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla o la enfermedad por virus de Zika. La mayoría de estas infecciones, al menos durante las fases iniciales de la infección, producen cuadros prácticamente indistinguibles los unos de los otros.
Aquí COVID no hay en el hospital.
Aseguró a nuestro medio William Espinosa García, el jefe de servicio del Centro de Tratamiento Mental. Aunque el directivo negó que hubiera infectados con COVID en el hospital, aceptó que sí los había enfermos con la fiebre del oropouche, pero no quiso dar cifras ni hablar sobre el alcance de la enfermedad en el hospital.
Ropuche hay en Cuba entera, pero si usted quiere más información, tiene que venir hasta el hospital para que parte las cosas no se deje llevar por lo que le dice la gente.
El Ministerio de Salud Pública cubano ha explicado que no existe un tratamiento específico para combatir el oropuche, pero no deja secuelas y no se asocia a la aparición de formas graves ni fallecidos. Sin embargo, la entidad alertó que el dengue, a diferencia del oropuche, puede evolucionar a formas graves y causar la muerte. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un informe presentado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI señala que el sistema cubano ha llegado a un estado terminal. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
El sistema cubano colapsó a 71 años del asalto al cuartel Moncada. Es el título del más reciente estudio de Cuba Siglo XXI, que presenta la caída de forma conjunta en más de un 50% de las tres principales líneas de ingresos de la isla de gobierno comunista.
Lo que tenemos es un gran problema de acumulación de errores, de políticas fallidas.
Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group y autor del estudio, destaca que este 26 de julio el régimen castrista no tiene nada que celebrar, por el contrario. La exportación de los servicios médicos, considerado como la principal fuente de ingresos en Cuba, cayó, según el estudio, un 78.12% en comparación con el valor alcanzado en el 2013, cuando computaron 10.420 millones de dólares, el mayor volumen de toda su historia. Las remesas, segunda fuente de ingresos en divisas, también ha sufrido un declive, destaca el texto, que muestra que la cifra alcanzada en 2023 representa una caída de un 46.93% en comparación con el 2019, año previo a la pandemia. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, según el régimen, no despega. 2023 cerró con 2.4 millones de visitantes, prácticamente la mitad de los recibidos en 2018, año de mayor número de vacacionistas extranjeros llegando a la mayor de las Antillas. El estudio concluye que la caída estrepitosa de las tres principales líneas de ingresos del régimen cubano de forma conjunta en más de un 50% lo han puesto en una especie de estado terminal, al borde del colapso. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y el tope de precios impuesto por el gobierno a productos de primera necesidad que vende el sector privado ha tenido un impacto negativo, dijeron varios cubanos de Martí Noticias. Tomás Cardoso presenta los testimonios.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, mediante la resolución 225 del 2024, estableció el tope de precios a 6 productos de alta demanda que se venden en las MIPYMES. Se trata del pollo, aceite, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Mientras que la gobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, firmó una resolución donde quedaron topados los precios de 21 productos en los mercados agropecuarios de la capital. Y para su implementación ya se ha desplegado un ejército de inspectores en todo el país. Esta cruzada del gobierno contra los productores privados provoca ya una disminución de la oferta de alimentos disponibles para la población, aseguraron cubanos desde la isla a Martí Noticias. Son altos los precios de los alimentos en las MIPYMES, pero es donde resuelve el pueblo la alimentación, asegura el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Esto lo que va a traer es hambre, definitivamente, porque en la bodega, olvídalo, ahí no hay nada, ni el azúcar del mes pasado vino. Lo fundamental, el aceite, el detergente, el aseo, todo esto viene de las MIPYMES.
Es otra medida que va en contra de lo que necesita el país, concluyó desde el Mariel en Artemisa el profesor Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay mucha menos oferta después de la genial idea de poner 20.000 cubanos más a poner multas, a intimidar a los particulares y a participar de la corrupción nacional. Los únicos que producen alimentos con eficiencia son los particulares y nosotros seguimos pagando las consecuencias de sus políticas absurdas.
En Santa Clara, el operador de una cafetería Joel Espinosa Medrano nos dijo que no son buenas noticias.
Topan de los precios, ya le están manejando el negocio, el trabajo por cuenta propia como tal. Ellos lo que están es preparando el camino para una arremetida en contra del sector de trabajadores por cuenta propia y las grandes MIPYMES, que son las que tienen el control de la economía cubana hoy en día.
Y para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tope de precios perjudicará tanto a emprendedores como al pueblo.
Bueno, esto tiene un significado bastante fuerte, negativo sobre todo. Digo esto porque la demanda se mantiene, pero la oferta indudablemente se ve dañada. Se está dejando de vender por parte de los emprendedores.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5:15, vamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El expresidente y candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, dio la bienvenida el viernes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su primer encuentro cara a cara en casi 4 años, en un intento de reparar una importante alianza política que se había roto después de que Netanyahu felicitara al presidente Joe Biden por su victoria presidencial del 2020 sobre Trump. El viaje de Netanyahu a la residencia de Trump en la Florida sigue a un apasionado discurso ante el Congreso y conversaciones por separado con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la nueva rival demócrata de Trump para la presidencia. En declaraciones a la prensa, tanto Trump como Netanyahu dijeron que habían discutido la situación de los rehenes retenidos por el grupo militante Hamas en Gaza. Se le preguntó al líder israelí si tras su viaje a Estados Unidos estaba más cerca de un acuerdo de alto al fuego en el conflicto de Gaza. Él dice que espera que sí, pero cree que el tiempo lo dirá, que sin duda están ansiosos por tener uno y se está trabajando en ello. Por su parte, Trump calificó de irrespetuosos los comentarios de la vicepresidenta Harris tras reunirse con Netanyahu de que ya es hora de que terminara la guerra en Gaza, dado el sufrimiento que están causando los combates. En sus conversaciones con el líder israelí, el presidente Biden planteó la necesidad de cerrar las brechas para alcanzar un alto el fuego en Gaza, eliminar obstáculos en el flujo de ayuda y proteger las vidas de los civiles en las operaciones militares, según dijo la Casa Blanca. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle respaldaron la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Europa Press informa.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer y ex primera dama, Michelle Obama, han declarado este viernes públicamente su respaldo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia del país por el Partido Demócrata. A pesar de que el expresidente había solicitado en un primer momento un proceso abierto para declarar un nuevo candidato tras la renuncia a la reelección del actual mandatario Joe Biden, Obama ha confirmado su respaldo. La campaña de Kamala Harris ha publicado al mismo tiempo el vídeo de la llamada telefónica en la que el matrimonio comunica a Harris su respaldo. La llamada tuvo lugar el miércoles durante la visita de la vicepresidenta a Indianápolis. Desde el anuncio de su candidatura, Harris ya ha conseguido, según recuentos de medios estadounidenses, los delegados necesarios para certificar su nominación final a la Casa Blanca en la Convención Nacional del Partido Demócrata que se celebrará a mediados del mes que viene en Chicago, Illinois. Además, la práctica totalidad de sus posibles rivales han declarado que no tienen intención de rivalizar con la vicepresidenta.
Hay más noticias. 7 ONG salvadoreñas dijeron a ser documentados los casos de 6.426 denuncias hechas por víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción que está en vigor en El Salvador desde el año 2022. La medida forma parte de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. Según los grupos independientes, las denuncias recibidas incluyen detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, amenazas, desaparición forzada y hostigamiento. Por otra parte, un juez español rechazó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declare por escrito en la investigación contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción y ratificó que debe hacerlo en persona el próximo martes. Los detalles con la AFP.
Pedro Sánchez deberá declarar en persona en el marco de la investigación contra su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. El presidente del gobierno de España había mostrado su voluntad de colaborar con la justicia, pero alegó que por su cargo podía testificar por escrito, algo que fue rechazado el viernes. El juez Juan Carlos Peinado indicó que lo cita en calidad de esposo de la investigada y no por su cargo, por lo que tiene previsto ir el martes a la sede del gobierno para tomarle declaración. El mandatario socialista, quien siempre ha defendido la inocencia de su esposa, puede de todas maneras negarse a declarar, ya que en España la ley establece que una persona no está obligada a testificar contra su cónyuge. Begoña Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONGs, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales. El viernes pasado se acogió a su derecho a no declarar ante el juez. La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. El magistrado ha seguido adelante con la investigación, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente. El Ejecutivo acusa a la derecha y ultraderecha de promover la investigación para intentar erosionar al gobierno, mientras que la oposición pide la dimisión de Sánchez por este caso.
Y durante esta semana se han roto récords de calor en el mundo y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urge a tomar medidas. Radio 1 nos pone al tanto.
El domingo, el lunes y el martes de esta última semana han batido récords de calor. El secretario general de la ONU alerta de que las olas de calor extremo no van a hacer más que empeorar y se estima que 500,000 de personas morirán al año.
But let's face facts. Extreme temperatures are no longer a one day, one week or one month.
Seamos realistas, las temperaturas extremas ya no son un fenómeno de un día, una semana o un mes. Si hay algo que une a nuestro mundo dividido es que todos sentimos cada vez más el calor. La Tierra es cada vez más caliente y peligrosa para todos en todas partes, dijo Antonio Guterres, pidiendo proteger del calor a los más vulnerables y a los trabajadores. Y es que según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado este jueves, más del 70% de la población activa mundial, o 2.400 millones de personas, corren un alto riesgo de sufrir calor extremo. Las Américas registran el aumento más rápido de lesiones profesionales relacionadas con el calor. El informe calcula que 4.200 trabajadores de todo el mundo perdieron la vida por olas de calor en 2020. En total, 231 millones de trabajadores estuvieron expuestos a olas de calor ese año, lo que supone un aumento del 66% respecto al año 2000.
A las 5:23 hay una noticia en progreso. El gobierno de Venezuela ha prohibido la entrada a la delegación española del Partido Popular, que este viernes ha viajado al país, invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo. Les ha comunicado que serán deportados, según han informado Europa Press, fuentes del partido. Aquí está José Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, nos despertamos el viernes con la noticia de que el outfielder cubano Randy Arozarena fue adquirido por los Marineros de Seattle, un canje que mandará a tres prospectos a Tampa Bay en vez del toletero veterano, que en este momento, vamos a ser sinceros, Randy Arozarena no está bateando muy bien. Su promedio es de solamente 211, 15 jonrones. 37 carreras impulsadas, 16 bases robadas y un OPS de 712 con promedio en base de solamente 318. Esos numeritos no espantan a nadie. Lo que sí es verdad es que Randy Arozarena es conocido como Señor Octubre y los Marineros de Seattle lo quieren para que juegue bien justamente en lo que queda del verano y en octubre, si es que los Marineros logran clasificar a la postemporada. Lo cierto es que Randy Arozarena pasa de Tampa Bay a Seattle. Ahora continuamos con el béisbol de las Grandes Ligas, porque da la casualidad que hoy viernes comienzan varias series muy interesantes en el béisbol de las mayores, incluyendo una entre los Guardianes de Cleveland y los Phillies de Filadelfia, ambos en el primer lugar de su respectiva división. También tenemos a los Padres de San Diego en Baltimore contra los Orioles, los Yankees de Nueva York visitando Boston y los Medias Rojas. A propósito, esta noche el zurdo cubano Néstor Cortés estará lanzando para los Bombarderos del Bronx. Tenemos a los Cachorros de Chicago en Kansas City, a los Dodgers de Los Ángeles contra los Astros en Houston. Comenzando a las 8 p.m. esta noche, los Marlins en Milwaukee. Tenemos a Seattle contra los Medias Blancas en Chicago y los Piratas de Pittsburgh contra los Diamondbacks de Arizona. Anoche en el béisbol de las mayores tuvimos un no hit no run por el pitcher derecho de los Padres de San Diego, Dylan Cease, que lanzó 9 entradas completas de 0 hit, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 9, 114 lanzamientos, 71 strikes y tiene efectividad de 3.50. Los Padres blanquearon a los Nacionales de Washington 3-0. Y también anoche los Orioles de Baltimore utilizaron a 2 lanzadores cubanos para ganar su partido aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins. 7-6 fue el resultado final a favor de los Orioles de Baltimore en 10 entradas. El pitcher cubano Jeanier Cano se adjudicó su 4ª victoria de la temporada y luego vino el pitcher zurdo cubano Sionel Pérez con su rescate número 2 para preservar la victoria de Jeanier Cano. Así que los 2 lanzadores cubanos dándole la victoria a los Orioles de Baltimore sobre los Marlins de Miami. Los Mets vencieron a los Bravos de Atlanta 3-2. No jugó José La Candelita Iglesias. Los Dodgers derrotaron 6-4 a los Gigantes de San Francisco. Shohei Ohtani con su jonrón número 31 de la temporada en ese encuentro. Tampa Bay aplastó 13-0 a los Azulejos de Toronto gracias a Paredes y Lowe. Lowe con 4 hits y Paredes con 4 impulsadas en este juego. Y los Texas Rangers a duras penas vencieron a los Medias Blancas de Chicago 2-1. En este partido, Luis Robert Moirán, el cubano center fielder de los Medias Blancas, no solamente de 4-0, se ponchó 3 veces. Y Adolis García, no le fue mucho mejor que digamos, de 4-0, está bateando solamente 209. Max Scherzer se apuntó a la victoria, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, un boleto, ponchó a 9. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y aquí están las noticias del mundo del entretenimiento, las tiene Alejandro Escalona.
En San Diego tiene lugar esta semana la convención Comic Con, y de lo que más se habla es de Deadpool and Wolverine con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, película que se estrena hoy a escala mundial. Quienes ya la han visto, como Taylor Swift, dicen que la película es muy buena. Desde ya se están realizando los preparativos para la ceremonia de entrega de los premios del Kennedy Center de esta capital. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas anunció recientemente su promoción 2024, formada por Francis Ford Coppola, Arturo Sandoval, Grateful Dead, Bonnie Raitt y el Teatro Apolo, personas y entidades que fueron destacados este año por su contribución a las artes y la cultura. La ceremonia de entrega del Kennedy Center Honors se realizará en diciembre. Fue suspendido el estreno en las salas de cine del segundo capítulo del western de Kevin Costner, Horizon, an American Saga. La primera parte fue estrenada recientemente, recaudando $23 millones en sus primeras semanas. Territory Pictures y New Line Cinema decidieron suspender el estreno de Horizon capítulo 2 para, dicen ellos, darle al público más tiempo de ver la primera entrega. La rapera Lisa del grupo surcoreano Blackpink se sumará al cartel del festival Global Citizen. Lisa se presentará con Post Malone y Doja Cat para el evento que tendrá lugar el 28 de septiembre en Parque Central de Nueva York. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Señoras y señores, llegamos al final de la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana.